COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este martes 18 de octubre a mediodía COPE Extremadura, emitiendo en directo, como ya sabes, en FM, Onda Media, desde COPE.es y nuestra app para todo el mundo y con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Extremadura, y también estamos en Facebook, facebook.com/COPE Extremadura. Allí nos podéis, además, pedir, solicitar, consultar, quejar, compartir fotos si tenéis alguna cuestión que queréis que nos hagamos eco. Es importante el uso de las redes sociales, sobre todo para que estemos nosotros también pendientes de vuestras necesidades. Hasta la una y media estaremos acompañándote en un programa muy intenso. No me voy a demorar más porque hoy vamos muy rápido actualizando la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La empresa que comercializa el smartphone extremeño pretende zanjar la polémica tras ser acusada de un presunto fraude. Fabián Vázquez.
A través de un comunicado, Z Europa, con sede en Zafra pero domicilio inicial en Madrid, asegura que las informaciones vertidas sobre su teléfono móvil son inexactas y señalan que el principal valor de la empresa reside en la adaptación de los smartphones y su servicio postventa. Además, apuntan que los modelos que sacan al mercado comparten componentes electrónicos con empresas asiáticas y posteriormente les añaden el software que mejora su uso.
Acuerdo importante para el sector del campo en Extremadura.
La Junta da luz verde al decreto de trazabilidad de la uva y la aceituna que servirá para evitar los robos en el campo extremeño. A partir de ahora será obligatorio el documento que acredita el origen de la materia prima que se transporta y que permitirá un mayor control del producto por las inspecciones sanitarias y también por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Susto en Badajoz.
Tres personas han resultado heridas leves esta mañana por intoxicación con gas. Al parecer una bombona defectuosa es el origen del escape. Las heridas son una mujer de 51 años y dos jóvenes de 25 y 31 años. Ante casos de este tipo, los expertos recomiendan evitar encender fuentes de calor para que no haya explosiones y ventilar la estancia abriendo las ventanas.
A las 3 menos 10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Vamos a conocer la previsión del tiempo porque el tiempo va a estar regular. Regular para los que no les gusta la lluvia, genial y fantástico para los que les gusta el agua. Hoy hay probabilidad de lluvia, pero será todavía más probable durante el fin de semana. Mar Gómez, del tiempo.es, como siempre, nos ha hecho un avance de la semana.
Pues la tónica va a ser de nubes y de lluvias. El miércoles y jueves seguirá el cielo cubierto, tendremos chubascos débiles y alguna tormenta ocasional. Y de cara al fin de semana, pues van a predominar el sol, las nubes y con chubascos, que de ser fuertes van a ser sobre todo el domingo y además acompañados de descenso de temperaturas.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Minutos pasan de la una del mediodía. Hoy tenemos muchísimos temas que contar y que tienen que encajar hasta la una y media, y así lo vamos a hacer en este mediodía COPE Extremadura. Por cierto, sí me gustaría comenzar diciendo que todo el asunto y la polémica que se ha liado en torno al smartphone de la compañía Z afincada en Zafra, aunque su domicilio inicial lo tenían puesto en Madrid. Bueno, independientemente de que se dirima si hay o no fraude por haber utilizado el móvil completo de una marca china, que eso lo tendrá que decir el Instituto de Consumo de Extremadura o la organización o entidad pertinente, sí me molesta cierto tufillo, no sé si clasista o discriminatorio, al denominar constantemente en los medios de comunicación nacional el smartphone extremeño. Porque esto se diría de una empresa de Málaga, Cataluña o Madrid. Yo, hay ciertos comentarios, bueno, ya en redes, lo de redes yo ya paso, porque es incontrolable, ¿no? Pero en ciertas comunicaciones, en ciertos diarios nacionales, periódicos nacionales, no me gusta mucho el tono que con el que se está tratando este tema, porque parecemos que estamos en el siglo XIX, nosotros los extremeños, en muchas frases, ¿eh? Por lo menos es una percepción personal. Y entiendo que en España hay más marcas de móviles que utilizan componentes chinos, las podíamos decir, pero no entra al caso y vosotros lo sabéis porque los compráis, y que no se dice el móvil malagueño o el smartphone catalán, no se refiere a ese con ese tono medio despectivo, o al menos es lo que a mí me parece. Lo dejamos ahí. Porteralia es una de las citas imprescindibles de los festivales extremeños. Tiene ya alcance nacional. Después del exitoso Porteralia de verano, vuelve el tradicional, el de otoño, invierno. Sergio Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Bueno, habéis rescatado a Sonia de Sonia y Selena para que participe en un Porteralia que en esta ocasión, Sergio, tenéis a un acordeón de pregonera.
Pues sí, además extremeña de pro y cacereña, sí, María sí. Jesús acordeón, así que la verdad que muy contento porque ya intentamos traerla un año y iba a venir, pero tuvimos que hacer un cambio de fechas por la lluvia y al final no pudo. Entonces, como, bueno, pues quitarnos esa espinilla que teníamos ahí clavada y la verdad que muy contento de que venga María Jesús y nos cante los pajaritos.
Bueno, eso está genial. A 18 de octubre, Sergio, ¿qué es lo que debemos saber los extremeños sobre Porteralia 2016?
Bueno, pues que tenemos un cartel preparado para hacer una gran fiesta con las Nancy Rubias, con María Jesús, con Sonia y Selena, con la Fistec. Les diría que se dieran prisa porque la verdad que hemos sacado las entradas el viernes y estamos sorprendidos de las respuestas que está teniendo porque hemos vendido en Barcelona, en Madrid, hasta, bueno, en Bilbao, en Soria y tenemos un aforo limitado, así que no se duerman y luego nada, que busquen en el baúl de los recuerdos, que saquen todo aquello que parece que tenían olvidado y que estén dispuestos a pasar un buen rato, que yo creo que ese es el espíritu de Porteralia, ¿no?
Las entradas están ya a la venta, ¿no, Sergio?
Sí, a través de nuestra web, del Facebook, de Tiquetea, lo pueden comprar y nada, son 12 euros con una paella incluida sin chorizo. Así que yo creo que son 12 horas de diversión, sale a euro la hora. Yo creo que Paco, más barato no puede ser, no hay excusa. Y bueno, yo creo que hemos preparado pues eso, un cartel para lo que es Porteralia, ¿no? Para reírte, bailar y que acabes el día pues con agujetas de todo lo que de lo bien que te lo has pasado, ¿no?
Porteralia, estaremos muy pendientes de este asunto y te lo contaremos cuando se vaya acercando para que no te pierdas uno de los eventos más divertidos, originales de cuantos se celebran en nuestro país. Un abrazo, Sergio.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo. Vamos a cambiar radicalmente de tema, totalmente más serio, porque hoy en Badajoz se han presentado algunas actividades con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, día que por supuesto mañana, que es cuando se conmemora, vamos a contarte con más detalles, pero José Luis Lorido, COPE Badajoz, buenas tardes. Hoy se ha presentado algunas actividades que se van a llevar a cabo en la capital pacense.
Pues sí, algunas de ellas, como bien decías, buenas tardes, lo primero. También, bueno, pues incidiendo sobre esta importancia de la prevención de los análisis de las mamografías, fíjate que actualmente se diagnostican 26.000 nuevos casos de cáncer de mama cada año, lo que hace pues una escalofriante cifra todavía de un caso cada tres horas detectado en nuestro país. En Badajoz, la Asociación Oncológica Extremeña en concreto organiza para mañana, día 19 de octubre, ese Día Internacional contra el Cáncer de Mama, pues se van a colocar mesas informativas en la puerta principal del Hospital Perpetuo Socorro y también en el Centro de Salud Los Pinos. Serán mesas que estarán instaladas de 10 a 1 del mediodía, de 10 de la mañana a 1 del mediodía, y se repartirán también esos famosos lazos rosa que por supuesto mañana llevaremos todos puestos.
Bueno, pues mañana va a ser un día muy importante. Yo he visto que en Extremadura además están realizando múltiples acciones en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter de COPE Extremadura. Vamos a intentar recogerlas todas. Son datos los que vamos a ofrecerte también en los servicios informativos, entiendo, José Luis, de forma más ampliada, a las 3 menos 10, ¿no?
Por supuesto que sí. Déjame recordar también que el próximo día 21, a las 5 y media, se va a realizar una marcha por el cáncer de mama en Alía, organizada por el ayuntamiento de la localidad junto a AOEX. Va a ser una marcha en la que también va a haber posteriormente una charla-taller sobre autoexploración mamaria dirigida por Raquel Cano.
Oh, qué bueno, en Alía. Bueno, José Luis, mil gracias. Como siempre, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
1:15, nos vamos a Barcelona.
Puente Aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Extremeña, afincada en Mataró, Barcelona. Nuria Collado, periodista, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tiempo hace por Cataluña hoy?
Pues mira, ni fu ni fa, nublado, no sale el sol por ningún sitio, a veces pega un rayito, pero estamos, llevamos así por lo menos 2 semanas, ¿eh?
Vaya, vaya.
De manera de levantar cabeza,
bueno,
sí.
Bueno, aquí está el tiempo, a ver si llueve, que necesitamos la lluvia para el campo, ¿eh?
Aquí no ha parado, Paco.
Ah, bueno, pues darnos un poquito. Oye, cada semana vamos a conectar con Nuria Collado, con nuestra periodista extremeña que vive allí en Cataluña, para hablar un poco de la realidad de nuestro país y del mundo desde la óptica también de nuestros emigrantes, de nuestros currantes que están en otras comunidades. Y hoy, Nuria, queríamos contarle a los extremeños cómo el jamón ibérico, el nuestro, el extremeño, el de nuestros cerdos ibéricos, va a viajar nada más y nada menos que a Japón, pero de la mano de los mejores chefs del mundo.
Pues cruza fronteras, Paco, porque en vez de bandera, que a mí me encanta la nuestra y de la que estoy súper orgullosa, la nuestra debería ser una lonchita de jamón. Piensa que todo esto viene de manos de un experto cocinero y chef reconocido mundial como José Gómez, que de la mano de Ferran Adrià pues han creado algo muy curioso que se llama Joselito Lab. Este proyecto tiene ya poco 4 años, es un proyecto de investigación que se creó precisamente para eso, para estudiar cómo se podían analizar del cerdo y cómo se podían incluir en la alta cocina. Además, Joselito, que se le llama comúnmente a José Gómez, Joselito, ha creado también un recetario, además con la ayuda de los más grandes chefs del mundo.
Qué bueno.
Ha pedido ayuda al italiano Massimiliano Alarno, ha pedido también ayuda al holandés Jamie Burr, y este año le ha tocado, Paco, que por eso va a viajar nuestro jamón muchísimo, a Japón. Le ha tocado al japonés Seiji Yamamoto.
Anda, Yamamoto.
Yamamoto, que además es que me parece curioso porque si tú preguntas el apellido un japonés seguro que te sale el nombre de Yamamoto,
claro.
Pues este en concreto se llama Yamamoto, y además de estudiar pues este manjar nuestro tan típico de nuestra región y además de llevarlo y abanderarlo ahí en Japón, ha creado una serie de recetas para formar parte de este recetario que está creando el Joselito Lab, como por ejemplo el desayuno reinventado de huevos con jamón, te puedes imaginar, fusión japonesa española,
qué rico, por favor.
O la hamburguesa Yujin, que la verdad que solamente el nombre ya da ganas de comértela, o el sushi de 2 sabores,
oh,
Paco.
El sushi me encanta.
O el secreto ibérico con huevo batido. Toda una delicia, Paco, y además, como decíamos, nada mejor y nada más orgullosos para tener los extremeños que este jamón ibérico.
Nuestra Nuria Collado, nuestra periodista de Mataró, de Barcelona. ¡Arigato, Nuria!
¡Arigato, Paco! ¡Un beso!
18 minutos pasan de la una. Escuchas Mediodía Cope Extremadura. Nos vamos a Cáceres. Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí, Paco, estoy llena de migas. Que ha venido aquí este señor con los panes y me he comido un trocito de un pan de patatera con miel. Súper rico.
Lo de llena de migas te ha quedado regular, ¿eh, Miriam?
Llena de migas, es verdad que está todo lleno de migas. Mire por donde mires, está todo lleno de migas. Parece una panadería hoy la cadena Cope en Cáceres.
Qué rico. Oye, guárdame un tupper, ya sabes, como siempre.
Ah,
¿eh?
Sí, claro, que no se te ponga duro.
De,
sí,
eso,
sí.
De esos que nunca me envías, ¿eh? De estos pan franceses, Dantier, ¿vale?
Vale.
Oye, Miriam, ¿qué pasa en Cáceres? Que seguimos con problemas con la zona azul.
Ay, porque en Cáceres, Paco, ya sabe que, bueno, todo lo que no sea cultura, sino son problemillas con los vecinos, ¿vale? Entonces, te cuento. La zona azul, el concurso, la empresa que lo llevaba, pues ahora está ofreciendo servicio prorrogado. Entonces, el ayuntamiento ha decidido sacar un nuevo concurso. Un nuevo concurso un poquito más ambicioso, porque se pasa de 200 plazas de zona azul hasta 2070 plazas de zona azul. Se amplía todo el centro. El objetivo que tiene el ayuntamiento de Cáceres es que, bueno, en una ciudad como esta, la gente vaya, pues haga los trayectos a pie y si tienes que venir al centro a hacer cualquier papeleo, pues aparques el coche en una zona azul que ahora va a tener un límite horario, que es de 2 horas máximo. Ahora tú aparcas aquí el coche, si vienes a la cadena COPE,
sí,
lo dejas aquí abajo, ¿vale? Aquí en nuestra calle, en Comandante Sánchez Herrero, tú lo dejas el coche por la mañana, sí, te lo llevas a tu casa por la tarde para ir a comer y sin problema. Ahora va a ser un horario máximo de 2 horas. ¿Qué pasa? Ha surgido una plataforma ciudadana que dice que no, que esto no se puede hacer, porque tiene que contar con los ciudadanos y hacer una consulta pública, como
también
la del árbol, ¿te acuerdas?
Otra, ¿no?, consulta más.
Otra consulta, porque dicen que el reglamento de participación ciudadana así lo recoge. Cuando un contrato municipal supera los 2 millones de euros, el ayuntamiento está obligado precisamente a hacer esa consulta ciudadana.
Vale,
y te
vale,
recuerdo que el contrato de la zona azul supera los 11 millones de euros.
¿Cómo?
Es un contrato por 10 años.
Madre mía. Lo dejamos aquí, Miriam, ¿te parece? Te escuchamos a las 2:20 en el informativo.
Perfecto.
De Cáceres. Un beso, gracias.
Adiós.
Bueno, nuestra compañera Julia Sancho. logró hablar con uno de los empresarios, de los jóvenes empresarios segedanos, Unai, creador de Zeta, esta marca, la marca de la polémica, que llevamos varios días hablando de ello, que hoy han mandado un comunicado que asegura que ellos mejoran el software, que es cierto que utilizan componentes chinos como otras marcas. Y vamos a rescatar lo que nos dijo Unai aquí en la cadena Copy, lo que le contó a Julia. Julia, cuéntanos qué tal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Sí, mira, la entrevista se la hicimos en la mañana de Copy Badajoz el día 24 de abril del pasado año. Un Unai Nieto que se mostraba pletórico. Nos informaba que acababa de llegar de China de dar los últimos retoques a su móvil.
Fíjate. Exactamente. Hemos estado en fábrica, ultimando los últimos detalles, la maquetación del teléfono y el software, pues soy yo el diseñador del propio sistema operativo Android que lleva el Zeta Conquistador, que os lo presento en primicia a vosotros hoy.
A ver, ¿cómo se llama?
El Zeta Conquistador.
¿De verdad?
Exactamente, como los conquistadores que hemos tenido en el pasado extremeño, pues exactamente hemos cogido el nombre de allí.
Me encanta, Unai. Nos presentó el nombre en exclusiva, Paco.
Fíjate.
A Unai le preguntamos por su equipo y por cómo surgió la idea de crear un teléfono móvil.
Todo surgió en una reunión de empresa. Mis jefes, Juan José, Eric Puig y Antonio, estaban en una reunión de empresa en la cual en ese momento una gran compañía, que bueno, no voy a comentar el nombre ahora, había tenido una pérdida en ventas porque otras pequeñas compañías habían surgido al mercado y claro, se les ocurrió la idea de hacer un smartphone, porque al ver que otras pequeñas compañías podían competir o entrar a comer ese pequeño pastel, ¿por qué nosotros no vamos a hacer un smartphone aquí en Extremadura?
Y luego ya nos daba las especificaciones técnicas y lo que supone la presencia, la estética del terminal.
Pues mira, en el nuevo terminal hemos incluido la última versión de Android, que es la versión 5, ¿vale? Esta última versión del sistema nosotros la hemos maquillado, es decir, le hemos dado una estética que sea muy parecida, bien que me has dicho, a iOS, que sea muy parecido al ecosistema de Apple, ¿no? Y hemos hecho un terminal de similares características, utilizando parte de su tecnología, es decir, vamos a utilizar la misma pantalla que utiliza el iPhone 6, su misma cámara, y además ahora contamos con un sistema de sonido JBL de altavoces que queríamos sacar en este siguiente modelo, algo más premium.
Unai Nieto, no te pierdas mucho, que te seguiremos buscando en los próximos días, ¿eh? Nos gusta mucho esto.
Y tanto.
Mucho gusto.
Gracias. Hasta luego. Esto se lo decía en abril del 2015, que no se perdiera. Bueno, esperemos que pronto podamos charlar con él de nuevo y responda a las preguntas que mucha gente se hace. Un besito, Paco.
Un besito, gracias, Julia, genial documento. Os voy a presentar a una de las personas más increíbles que podemos conocer ahora mismo en todo el mundo. Es el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz. Padre Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por atender la llamada de COPE Extremadura en directo.
Gracias a vosotros. Sí.
Queríamos incidir porque desde Cáceres está haciendo una campaña y nosotros queríamos sumarnos a ellos para recabar ayuda tras el huracán de Haití, que sé que además toda la ayuda que se reciba la vais a canalizar, Padre Ángel, a través de la ONG Mensajeros de la Paz.
Así es, sí, ahí estamos, ilusionados con lo que se puede hacer, sí.
Bueno, yo creo que toda ayuda es poca, ¿no, Padre Ángel? Porque la verdad es que ha sido un auténtico desastre humano.
Sí, sobre todo en Haití, porque es un pueblo el que está sufriendo una y otra vez todas esas calamidades de ellos, y en estos momentos ha sido muy grave, porque lo peor que nos puede pasar ahora es lo que las enfermedades, que es el cólera lo que más está atacando allá en Haití ahora, sí.
Entiendo, Padre Ángel, que se pide ayuda económica, ¿no? Para que esa ayuda económica se convierta en comida y en material para tirar para adelante a los vecinos de Haití que han quedado desolados por el huracán.
Sí, necesitamos esa la ayuda para poder hacer y llegar allí. Lo cierto es que Haití ya ha pasado, es decir, no, la gente, es decir, cree que Haití no existe y Haití sigue existiendo roto como estaba antes, sí.
Bueno, pues pedimos y hacemos ese llamamiento a los extremeños, a los cacereños, porque desde Cáceres va a empezar esta campaña para recabar fondos en favor de Mensajeros de la Paz y que ellos este dinero lo puedan destinar el Padre Ángel y todo su equipo a intentar salvaguardar la dignidad de las personas de Haití que se han quedado sin nada tras ese tremendo huracán. Padre Ángel, que aquí en Extremadura usted tiene varios centros y que tiene mucha presencia y que estamos muy pendientes siempre de lo que hace Mensajeros de la Paz, ¿eh?
Gracias, pues a esos centros, a los niños y mayores, quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos ellos, sí, sí. Muchas gracias.
Usted está bien, ¿no, Padre Ángel?
Sí, bien, sí, con ganas de seguir, sí, muy bien.
Nos alegra, un abrazo bien fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Gracias.
En Mérida, esta mañana se ha presentado el Foro de las Artes Escénicas de Extremadura y atención porque ha presentado una propuesta de ley de teatro. Allí ha estado y nos va a contar, yo creo que todos los detalles porque ella lo sabe mejor que nadie, la redactora de COPE Mérida, Celia Lafuente. ¿No es así, Celia? Buenas tardes.
Exacto, Paco. Hoy se ha presentado por parte del Foro Extremeño de las Artes Escénicas un proyecto de ley para tal fin, para las artes escénicas en la región. Tengo a mi lado a Raquel Bazo, actriz y miembro de este foro. Raquel, ¿qué pretendéis con esta ley?
Dar estructura y organizativa a la política teatral y, por extensión, cultural en Extremadura. Como decimos, es una propuesta sin ningún afán finalista que hemos redactado de una manera generosa, en el sentido de que no buscamos protagonismo como Foro de las Artes Escénicas, sino que lo que buscamos es soluciones, vuelvo a insistir.
Este proyecto de ley, Paco, tiene tres bloques fundamentales. El destinado al emisor, y es que quieren darle salida a la Escuela de Arte Dramático de Extremadura, el dedicado al receptor para que las artes escénicas convivan en los colegios con los alumnos y con los institutos, y por supuesto el bloque de los teatros, con un eslogan que han escogido en este proyecto de ley que creo que es fundamental, y es que ni un teatro sin compañía y ninguna compañía sin teatro.
Gracias, Celia Lafuente. Bueno, pues estaremos pendientes del avance de esta ley de teatro en Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Sobresalto ayer por la tarde en Plasencia. Hallados restos humanos en el parque residencial Los Monjes, fueron los propios operarios municipales los que encontraron los restos en avanzado estado de descomposición. Fueron trasladados a la anatómico forense de Cáceres para realizar la autopsia y para saber de quién se trata. Aunque el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, en declaraciones a COPE, confirmaba que se trata de un varón y que lleva entre 6 meses y 1 año en el lugar.
Y vieron en esas tareas de mantenimiento, de desbroce, unos huesos. La verdad es que al principio pensaron en todo momento que eran restos de animales, cosa que es muy habitual encontrar en esa zona porque están ya en la Sierra de Santa Bárbara, pero se percataron de que había algo raro y que la morfología no coincidía con la de un animal, sobre todo al ver las manos. Y eso hizo que avisaran de manera inmediata a la Policía Nacional y a la Policía Local.
Los agricultores extremeños van a recibir a final de esta semana, comienzos de la que viene, el 70% del anticipo de la PAC. Begoña García Bernal es consejera de Medio Rural.
Pues esperemos irlo haciendo todo en tiempo y forma, si no hay ningún problema de última hora o de fuerza mayor. En teoría, a finales de esta semana, a comienzos de la otra, empezarán a recibir pagos los agricultores.
Te recuerdo además que Electrocas en su página de Facebook, Electrocas, está realizando sorteos de entradas para el concierto de Por Ellas de Cadena 100 a beneficio de la Asociación Oncológica Española contra el Cáncer. Recuerda que están agotadas las entradas para el concierto del Barclays Center de Madrid y que Electrocas tiene algunas. Entra en el sorteo, busca su Facebook en la página de Electrocas e intenta conseguir alguna de estas localidades que Electrocas te ofrece para ver este concierto único de Cadena 100, Por Ellas. Pues así llegamos al final de este Mediodía COPE del martes 18 de octubre. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción ha estado Manolo Tirado y el equipo de esta casa. Nos vemos mañana a partir de la 1:05. Recuerda que si tienes alguna duda, sugerencia, contarnos algo que esté sucediendo en Extremadura y que quieres que vayamos allí en directo, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través del Twitter, @COPEExtremadura, o a través del Facebook, facebook.com/COPEExtremadura, y por supuesto nosotros intentaremos hacernos eco de tus demandas y necesidades. Pasa buena tarde, adiós.